Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Ya cada vez queda menos para que la Unión Deportiva Las Palmas comience la pretemporada. Ya han pasado varios jugadores en la jornada de hoy la revisión médica por parte del equipo Gran Canario. Saben que ayer Eric Ferigra fue presentado. Además pasó también la revisión médica como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas para las próximas tres temporadas. Pues hoy ha sido el turno de Joel del Pino, de Diego Gutiérrez y también de Aridai, que han pasado la revisión médica por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. En los próximos días se irán sumando el resto de futbolistas de la plantilla antes de comenzar el próximo día 5 de julio, es decir, el próximo lunes, lo que va a ser la planificación de la próxima temporada. Primero aquí en Gran Canaria y posteriormente irán a La Manga, en Murcia, para jugar además varios partidos de pretemporada. En concreto, hay tres previstos en Murcia y uno en la isla de La Palma. De momento, los partidos que tiene ya confirmados el conjunto Gran Canario. Además, en baloncesto se llevó a cabo el Consejo de Administración del Herbalife Gran Canaria, como ya había confirmado el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano, en estos micrófonos, con un déficit de 1.753.000 euros por parte del Herbalife Gran Canaria para esta temporada. Veremos también el presupuesto del próximo curso y ya seguro que en muy poca fecha, diríamos que a lo mejor hasta en horas, se podría dar a conocer los fichajes o alguna contratación, algún refuerzo del conjunto amarillo para la próxima temporada. Y a esta hora de la tarde está en marcha el partido de Carla Suárez, el partido de primera ronda de Wimbledon. Les iremos dando información de cómo va la tenista Gran Canaria. Ojalá tenga suerte y pueda pasar a la segunda ronda. Eso sí, se enfrenta a la número uno del mundo en esta primera ronda del torneo londinense. La 2 y 2 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3. Desde ahora ya comenzamos los deportes aquí en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y empezamos lógicamente por la Unión Deportiva Las Palmas, porque además hay novedades, y es que Ale Domínguez, el guardameta del conjunto Gran Canario, está en la convocatoria para los Juegos Olímpicos. Hay 22 futbolistas, entre ellos, insistimos, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Ale Domínguez. También está Pedri, que actualmente está jugando la Eurocopa, no tendrá prácticamente descanso porque va a jugar también los Juegos Olímpicos de Tokio. 22 futbolistas, buena noticia, un jugador de la Unión Deportiva, un guardameta, el caso de Ale Domínguez, que además renovó por tres temporadas con el conjunto Gran Canario. 2:03 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como doctor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, José Miguel está a punto de arrancar la pretemporada de varios equipos en primera y en segunda, en concreto en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Eres partidario del trabajo físico fuerte una vez arranque la pretemporada?
Sí, claro, una pretemporada siempre trabajo de volumen, ¿no? De carga, que se suele llamar, para todo lo que es la mejora de las cualidades físicas, resistencia, flexibilidad, fuerza, velocidad, etcétera, pues bueno, ponerlas a punta y, digamos, llenar de combustible el organismo para luego durante la temporada, que ya luego es mucho más difícil por la acumulación de partidos, hacer entrenamiento, completo, pues durante la temporada pues ya trabajar de otra manera, ¿no? Con mucho menos volumen y afinando mucho más. Pero ahora sí, ahora es un trabajo claramente de volumen, un trabajo pesado, un trabajo probablemente de doble sesiones diarias, ¿no? De mañana y tarde, y es el trabajo que hay que hacer en pretemporada siempre. Es hacer la puesta a punto, ¿no? Para luego ya funcionar bien el resto de la temporada.
Claro, se supone, José Miguel, que los futbolistas han tenido una planificación durante el verano, es decir, que no han estado quietos, que han tenido que ejercitarse durante este transcurso de las vacaciones, ¿no?
Sí, lo normal es que los preparadores físicos desde el club les guíen, ¿no? Les den algunas pautas de, pues eso, de mantenimiento, porque evidentemente no puedes venir ahora pues desfondado, como se suele decir, si se me permite el argot, ¿no? el término coloquial, para luego precisamente la pretemporada, que es mucha carga, mucho volumen, pues puedas aguantarla. Si no, decir, de cero no puedes empezar, si no, no aguantas el trabajo que hay en pretemporada.
¿Eres más partidario, José Miguel, de jugar muchos partidos en pretemporada o de realizar más entrenamientos?
Hoy día ha cambiado mucho, ¿no? La preparación física, los entrenamientos son mucho más funcionales, es decir, con mucha relación, ¿no?, con lo que es el propio juego, ¿vale? Y luego sí, yo creo que hay que jugar partidos porque es la en competición. Lo que ocurre es que mentalmente el jugador no se pone en situación, es decir, la intensidad con la que juegas los partidos de pretemporada, pues nada tiene que ver con lo que va a ser los partidos de competición. Ahora todo el mundo se lo va a tomar como un entrenamiento y puede servir más que desde el punto de vista de grupo, ¿no?, de equipo, donde el entrenador pues va encajando las piezas, va viendo cómo funcionan los jugadores en determinadas posiciones y bueno, y desde el punto de vista de los futbolistas, de la preparación física, pues sí, se miden un poquito y ellos van notando también si van mejorando con el desarrollo de esas cualidades físicas.
En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, de momento, José Miguel, sin novedades, tuvimos esos dos fichajes muy pronto por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y hasta los momento sin novedades en cuanto a refuerzos, ¿no?
Sí, está todo muy parado, no sé si es la Eurocopa, ¿no?, que tiene el mercado parado, pero efectivamente ayer se presentó, ayer, ¿no? Creo que fue ayer.
Exacto, Eric Ferigra.
Entonces, bueno, sí, no han habido mucho más movimientos. Me imagino que también desde el punto de vista económico tampoco, si no se han solucionado determinadas cuestiones de rebajas, ¿no?, o de quitarse de encima de algunos sueldos para luego poder fichar, pues también eso pueda tener paralizado o no. Es decir, yo supongo que están trabajando. Lo que pasa que lo que es la noticia en sí de un fichaje, pues no se consolida hasta pasado el tiempo, pero es cierto que lo ideal sería, porque el 5 de julio empieza la pretemporada, si no estoy equivocado.
Correcto.
Entonces, bueno, que eso el 5 de julio es el lunes que viene,
sí, sí,
¿no? Entonces,
sí, sí,
bueno, pues
ya
lo ideal sería,
días.
Claro, lo ideal sería tener ya, bueno, pues oye, el 90% de la plantilla preparado. Es cierto que el club, así todo, para diciembre pretende algunos cambios, ¿no? Porque hay jugadores como Sergio Ruiz que abandona, o sea, que tiene que abandonar porque está cedido, ¿no? Y luego, y bueno, y que se incorporase Jonathan Viera, ¿no? El club tiene esas cábalas, porque Sergio Ruiz tiene que irse sí o sí, en principio, a no ser que haya algo en el contrato que permita, pero vamos, según, con la temporada que se ha hecho aquí, pues va a tener novia, ¿no? Va a tener...
Sin duda.
O el propio club del que procede, pues querrá tenerlo. Entonces, bueno, cambios siempre pueden haber durante la temporada, pero sí es cierto que ahora mismo tienes que tener ya las cosas claras con la plantilla casi definida para poder comenzar el trabajo que realmente quieres y conseguir los objetivos que estás trazado desde el punto de vista deportivo.
Una última cuestión, José Miguel, ¿estás viendo la Eurocopa?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Ayer fue un día
tarde...
maravilloso de fútbol, ¿eh?
Ayer fue una tarde de fútbol. Ayer fue una tarde de fútbol entre el partido de España y luego el de Francia, que saltó la sorpresa ahí, ¿no?, de Suiza eliminar a Francia, y ahora nos toca el viernes a las 5 a España y a Suiza, o Suiza y España, no sé cuál será el orden, pero que en cualquier caso, bueno, ya hoy hay otro partidazo, ¿no?, el Alemania,
sí, sí,
Inglaterra o Reino Unido, y ahí estamos, es decir, pero ya fíjate, ya se han quedado en el camino Portugal, Francia Países Bajos,
exacto,
por nombrar algunos de los gallitos, ¿no? Pero bueno, que no
y hoy Alemania o Inglaterra también se quedan fuera de los cuartos.
Claro, hoy uno de los dos se queda fuera. Entonces, de alguna manera, son sorpresas que se dan en un campeonato de este tipo. Y más ahora, ¿no? Cuando los partidos ahora es o sea, o ganas o pierdes, ¿no? En esto ya en los octavos. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento, concentración, hay que estar al 100%, porque cualquier error... Ayer yo realmente, cuando vi el primer gol que nos marcaron los suizos con el fallo del portero, me temía lo peor, porque claro, te dio una sensación de Dios mío del alma, ¿cómo estamos, no? Pero bueno, el propio portero se repuso, hizo un par de paradas después que definieron también el partido y ayudaron al equipo para lograr la victoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, fíjate que paradójicamente lo que temíamos ayer todo todo y lo que pensábamos que en el viernes íbamos a jugar contra Francia, que es la campeona del mundo. Sin embargo, fíjate, han cambiado las tornas y ahora resulta que es Suiza. Bueno, pues habrá que temerle a Suiza. Estábamos asustados porque los cálculos, la teoría nos decía que iba a ser Francia, ¿no? Y lógicamente con la delantera que tiene Francia, es brutal, ¿no? El equipo, la delantera que tiene, pero ya hemos visto que, por lo tanto, con Suiza va a haber que estar ojo a visor y jugar como ayer como mínimo.
Sí, veremos lo que sucede. José Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego, igualmente. En marcha, en la primera ronda del torneo de Wimbledon, en la pista central, además, Ashleigh Barty, la número uno del mundo, está jugando ante la gran canaria Carla Suárez. De momento, 4-1 para Barty. El saque lo tiene en estos instantes la tenista gran canaria. 4-1, cayendo Carla Suárez en el primer set de la primera ronda del torneo de Wimbledon. 2:11 de la tarde, vuelta de pausa. Les contamos muchísimas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado. Incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:13 de la tarde, seguimos hablando del mundo del deporte. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfri y compañía.
75% del aforo cuando comience la temporada y durante la campaña tendremos ya el 100% del aforo en los estadios.
Bueno, ya es una buena noticia, ¿no? Parece que la situación hay que empezar por ahí, porque si no, el tema de la economía de los clubes, ya con las declaraciones que ha hecho el presidente del Madrid de las pérdidas que tienen los clubes, pues imagínate si no se llega a una solución de esto. De todas maneras, la responsabilidad que tenemos todos los espectadores que vamos a estas instalaciones, que no pase lo que no tenga que pasar. Pero bueno, ya es una buena noticia que esta situación se pueda dar, ¿no?
En partidos de la Eurocopa, José Ramón, estamos viendo, no lleno, pero casi los estadios, un aforo de bastante público en los campos, ¿no?
Bastante público, parece que los aficionados tienen ganas de ver en directo estos espectáculos, pero también vemos cuando las imágenes de la televisión afrontan lo que son las gradas, de situaciones que, madre mía, ¿no? Pero bueno, que parece que no está habiendo nada anormal. Si hay cualquier cosa lo veremos dentro de 15 o 20 días, pero en principio parece que hay buenas noticias sobre esta situación, ¿no? Y esto es bueno, que los espectadores se conciencien de que la situación no está arreglada, pero está en camino de hacerse, ¿no?
Para el fútbol no profesional, José Ramón, ¿también crees que es conveniente la entrada ya de público del 100% durante la próxima campaña?
Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Porque si a nivel profesional se están viendo estas situaciones, yo también entiendo que el fútbol no profesional y lo que hablamos siempre de la base, tenemos que tener el derecho también de ir, pero siempre con el respeto de los espectadores de aguantar la distancia y que los niños se sientan arropados por los familiares, padres, espectadores. Pero yo entiendo que los espectadores también tienen derecho a ver el tema del deporte base. Y la conciencia y la responsabilidad empezamos primeramente que lo vamos a realizar, porque si no nos vamos a encontrar otra vez en situaciones negativas, pero bueno, yo empiezo que sí.
En caso de los futbolistas, parece que la Liga, también la Real Federación Española de Fútbol, han llegado al acuerdo de continuar con todas las medidas COVID con los equipos hasta que todos estén vacunados y que tiene que haber un mínimo de 13 jugadores para poder disputarse los partidos, que van, sí, a seguir igual la próxima temporada.
Sí, yo pienso que no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque hasta que no se arregle esta situación, yo entiendo que profesionalmente estos equipos que se están jugando mucho, pues deben de seguir con el protocolo de prevención del tema del COVID. Y es bueno que se hayan puesto de acuerdo tanto la Federación como la Liga para que estas situaciones no llegue a cuestiones negativas. Estábamos viendo lo que pasó con Busquets en la selección española y estamos hablando de equipos de superélite y pasan estas situaciones, pero no hay que bajar la guardia. Yo pienso que es una buena medida, tanto a nivel de los espectadores, de llevar el protocolo, como por supuesto el tema de las plantillas y todas las personas que rodea a las entidades deportivas profesionales.
Como profesional que lo ha sido durante muchas temporadas, bueno, como presidente del Huracán, directivo de la Unión Deportiva, directivo de la Federación, nos ponemos ya la próxima campaña, José Ramón, 5 equipos canarios, 4 Gran Canarios que van a estar en la segunda ref. ¿Es viable económicamente?
Yo entiendo que no. Bueno, hemos visto estos días tanto el Mensajero como el Tamaraceite, el Panería Pulido también un poco indirectamente, ayuda de las instituciones. Yo entiendo que son muchos. El problema para nosotros, ¿no? Pero imagínate también los problemas para los equipos que vienen de la península a Canarias, los desplazamientos que se tienen que realizar. Pero entendemos primero que habrán jugadores a niveles de esta categoría de poder afrontarlo los clubes, porque aquí fundamentalmente harta la seguridad social, unos salarios mínimos para poder jugar estos jugadores, estamos hablando de cantidades importantes y lo que siempre hemos comentado, que la situación económica a nivel del tema del COVID, las empresas no están por la labor de ayudar porque realmente no lo tienen esos patrocinios y entonces están regalando lo que son las instituciones públicas. Pero no estamos hablando ya de un club, estamos hablando de 4. Y claro, esto hay que afrontarlo, y afrontarlo deportivamente y económicamente, la verdad que para cualquier directivo es echarse un poco manos a la cabeza.
Sin duda. Y una última, ¿estás viendo la Eurocopa?
Pues sí, no, parece que está el tema ilusionante, aunque hoy me he levantado y hablando con compañeros, pues me parece que hay mucha, con la selección española,
euforia,
con el triunfo de allá, mucha euforia, y estamos viendo muchos ejemplos como Francia, los Países Bajos, que hay que tener mucha humildad para estas situaciones, y la verdad que hay que tener mucho cuidado, y ahí tenemos el ejemplo de Suiza, ¿no? Que parece que nadie contaba con ellos. Pues mira, ahí estamos viendo que a dónde ha llegado, eliminando a un equipo fuerte como Francia. Pero la euforia hay que bajarlo en su justo medio, ¿no? Pero bueno, sí. La noticia buena de todo esto es el trabajo que está haciendo Pedri, porque eso demuestra que hay que defender lo que es la cantera, hay que confiar en la cantera y son situaciones bastante positivas del trabajo que se pueda realizar en el tema de la cantera. Y si me permite, Juanfra, yo quiero felicitar a Pablo Pérez. Mucha gente no conocerá quién es Pablo Pérez, este es un chico de Fuerteventura que es campeón de Europa del fútbol playa y esto hay que reconocerlo, el trabajo de este chico siendo campeón de Europa de fútbol sale con la selección española y es un chico de Corralejo, de Fuerteventura, y hay que reconocerle el trabajo, la trayectoria deportiva en esta modalidad.
Sin duda, nos sumamos a esa felicitación. José Ramón Navarro, un abrazo, gracias.
Venga, Juanfran, un abrazo para todos.
Hasta luego. 2:20 de la tarde, enseguida volvemos con el mundo del fútbol. Tenemos que analizar también mucho el Herbalife Gran Canaria, lo ocurrido ya en el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria, Claret Sociedad Anónima Deportiva, pero vamos a hablar ahora de Vela Latina Canaria. Magnífica la temporada que está realizando uno de nuestros deportes autóctonos único en el mundo, como es la Vela Latina. Hablamos con su presidente, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y a todos los oyentes de la CUP.
A medida que pasa la temporada, Bernardo, el espectáculo es cada vez mayor. Tuvimos el concurso de Fundación Ciudad de las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana.
Sí, y una vez más el poeta Tomás Morales vuelve a conquistar el concurso de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria y se mantiene líder al frente de la clasificación de la Copa de las Islas de la Gran Canaria. Y la verdad es que bastante emocionante y bastante igualada la competición de esta semana.
Viendo cómo está siendo la temporada, Bernardo, con los campeonatos, con los concursos, con las eliminatorias, estamos en la pandemia, se ha hecho un calendario ajustando a todo lo que está ocurriendo con el COVID, pero viendo el éxito que está teniendo, ¿podría mantenerse en próximas campañas también?
Bueno, la idea de nosotros es empezar siempre la competición cuando comienzan los vientos alisios. Los vientos alisios empiezan a llegar a mediados de marzo, empiezan a ser estables en nuestras islas y nuestra idea es siempre empezar con el concurso allá por el día de San José. Este año no hemos tenido que retrasar, igual que el año pasado, pero bueno, la intención es volver a nuestros inicios y tener esos 6 meses y medio de competición, que es lo que todo el mundo añora.
Y ya pendientes de la entrada, ya se habla del público, el 75% en los recintos deportivos, en este caso en el fútbol. Para los espectadores que puedan ir a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, también será más flexible ya a partir de ahora, ¿no?
Sí, inclusive hemos suavizado lo que es el acceso a lo que son las instalaciones de muelle deportivo y permitimos el acceso simplemente obteniendo el carnet de aficionado de la Latina para, en el caso de que hubiese algún tipo de contagio y tener todo el mundo controlado por las listas que nos solicita la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. Pero sí, es verdad que queremos y añoramos mucho ya también el dispositivo de seguridad que tenemos en la Bahía Marítima, que este fin de semana por un pequeño error burocrático no se pudo tramitar, pero bueno, yo creo que esta semana, con una nueva jornada del campo de terror, vamos a tener ese dispositivo que hace que los vehículos puedan aparcar en la Bahía Marítima y así que los aficionados puedan seguir muy de cerca la trayectoria y devenir de botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria.
¿Las próximas pruebas, los próximos concursos, cuándo serán, Bernardo?
Bueno, tenemos una serie de pruebas de lo que es el concurso de provincial Aguas de Terror, los fines de semana seguidos con el concurso. Luego seguiremos con un concurso en Federación de Vela Latina de Canarias, que ahí queremos homenajear a toda nuestra gente de la Vela Latina y a toda esa gente que nos ha dejado en el 2020 y en el 2021. Pero bueno, yo creo que deseando que lleguen esos playoffs, porque la verdad es que este año está muy igualado el campeonato y cualquiera puede meterse en esos playoffs, ¿no? Que la verdad es que están bastante emocionantes los dos grupos, tanto el A como el B.
Y una última cuestión, el tema económico también parece que va saliendo adelante un poquito en los botes.
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que desde que yo llegué a la Federación de Vela Latina Canaria siempre lo he reconocido. Yo estoy muy, muy feliz y muy contento del apoyo que estamos recibiendo desde las instituciones, tanto el Instituto Municipal de Deportes, el Ayuntamiento de las Nuevas en Canarias, el Instituto Insular de Deportes del Cabildo y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, que han sabido comprender la idiosincrasia de nuestro deporte, las necesidades que tenemos y sobre todo han sabido ser eco del esfuerzo que está haciendo esta federación y esta junta directiva por visualizar y sacar más allá de nuestra frontera, no solo de Gran Canaria, en todo el archipiélago, y ahora dentro de poco nos iremos a la península para mostrar nuestra modalidad de vela latina en distintos certámenes de concentraciones de vela tradicional que van a haber en la península. Yo creo que es importante y ellos se están haciendo eco del esfuerzo que estamos haciendo.
Cada vez se conoce mucho más, Bernardo, ¿verdad? No solo en el archipiélago, sino en el resto del mundo lo que es nuestro deporte, la vela latina.
Sí, hombre, tenemos un programa en Teledeporte que sale a nivel nacional y por las plataformas de pago a nivel internacional, que nos da muchísima visualización. Luego tenemos nuestras redes sociales, que está la gente trabajando muy bien con ellas, pero sobre todo estamos dando a conocer que no, nos preocupaba mucho, ¿no? Se conocía mucho en las Palmas de Gran Canaria, pero ahora vamos a sacarla a toda la isla de Gran Canaria para que todos los niños y jóvenes puedan conocerla, pero también en otras islas se habla mucho de Vera Latina y ya empiezan a hablar de los botes, ¿no? Esa expresión no se conoce y como te digo, ahora con el proyecto que tenemos de llevar el bote a la península y dejarlo para que vaya recorriendo todos los municipios todas las ciudades costeras donde hayan concentraciones de vela tradicional, yo creo que va a ser el punto importante para luego culminar nuevamente en el puerto de La Rosera, en el norte de Francia, para que Francia también conozca.
Uy, y se nos pierde la comunicación, a ver si podemos mejorarla con Ben Ramón. Ahora perfecto, sí. Otra cuestión es la de los barquillos. ¿Fue un éxito esa reunión que hubo? ¿Va a haber más?
Bueno, cuando se le pone el primer campeonato de Canarias de Vera Latina, tanto de botes como de barquillo, la idea es seguir. Tenemos el apoyo de todas las instituciones y yo creo que ahora la piedra está sobre el tejado de la Federación de Canarias de Barquillos y ellos son los que tienen que impulsar ahora y organizar el segundo campeonato de Canarias de Vera Latina en la isla de Lanzarote, que es el proyecto que hemos planeado con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, y yo creo que la idea es continuarlo y que toda Canarias, porque luego sería ir rotando isla por isla para que todas las islas conozcan a tus modalidades de Vera Latina, tanto de botes como de barquillo.
Qué bueno. Pues Bernardo Salón, siempre es un placer hablar contigo aquí en los micrófonos de la cadena COPE y siempre lo decimos, pero tenemos que insistirlo, tenemos que seguir comentándolo. Enhorabuena a la directiva de la Federación de Vera Latina por el magnífico espectáculo que vemos en cada jornada en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Bernardo.
Un saludo y muy buenas tardes y gracias a la cadena COPE. Gracias.
Gracias, Bernardo. El presidente de la Federación de Vera Latina Canaria, se produjo los concursos de la Fundación de las Palmas de Gran Canaria, pendientes también del resto de la temporada. Fenomenal la campaña en este año 2021, además con cada vez más público viéndolo en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Sin duda es un éxito, bien de interés cultural, único deporte en el mundo, en ningún otro sitio se disputa la vela latina canaria, tenemos que estar orgullosos de ello. Pequeña parada, 2:27 de la tarde, tenemos todavía muchas cosas que comentar, el deporte base, el baloncesto, bueno, en definitiva, hasta las 3 continuamos con el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:28 de la tarde, después lo veremos con el mundo del fútbol, mucho que analizar todavía, ya no solo de la Unión Deportiva Las Palmas, sino de la Eurocopa y por supuesto del deporte de base de cara a la próxima competición 2021-2022, pero también es noticia el Club Baloncesto Gran Canaria Claré, Sociedad Anónima Deportiva. Hubo consejo de administración en la jornada de ayer y básicamente o fundamentalmente se trató el aspecto económico. Vamos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, por aquí andamos al pie de la información, como siempre.
Hoy leemos en la provincia, sigue Enrique Moreno o Enrique Moreno porque no hay otro.
Sí, ese es el titular por el que opté y dada las circunstancias en las que se está moviendo ese casting que se está haciendo para ver quién puede ocupar la presidencia del Club Baloncesto Gran Canaria, porque bueno, ya se han tenido varias reuniones presencialmente, por teléfono, se han tocado varios nombres, pero parece que por una parte esos posibles candidatos han rechazado la oferta de asumir el cargo y por otra parte, pues bueno, la parte política, que es la idiosincrasia de este club, pues no termina de convencer, hay ciertos aspectos que hay que limar, pero bueno, ya se verá de aquí a julio, que puede ser esa fecha que ahora se ha pospuesto para que aparezca el nombre que convenza a todo el mundo del baloncesto.
Por cierto, se está jugando ya el segundo set en la pista central, primera ronda de Wimbledon, cayendo 6-1 Carla Sores en el primer set, ganando 1-2 en el segundo set y de momento con saque para el número 1 para Barty, 0-30 en el cuarto juego del segundo set. De la jornada de ayer, básicamente lo económico nos quedamos, David, ¿no?
Sí, se trató sobre todo ese déficit con el que se ha cerrado la temporada de 1,8 millones de euros, bueno, para ser más exacto, unos 753, como ha dicho el consejero en varias apariciones públicas. Nosotros los medios siempre redondeamos al alza. Y bueno, lo que está claro es que si el presupuesto fue de 8.700 al principio de año y ha habido un déficit de 1,8, pues las cuentas han ido por encima de los 10 millones. Es un agujero inasumible en cualquier empresa, sociedad anónima al uso. Si no fuese por la existencia del Cabildo, hubiese entrado en causa de disolución el equipo de baloncesto, así que no sé, es complicado, difícil de sostener esta situación en cuanto a la gestión económica. La verdad es que alguien tiene que pagar la fiesta, como se viene diciendo dentro del entorno de ese consejo de administración. Imagino que todos apuntan a la cabeza más visible, que es el Enrique Moreno. Él quiere seguir, él defiende su postura de que están en negociaciones con la presidencia del gobierno de Canarias, que tiene buen trato con Ángel Víctor, de que se le va a hacer una partida especial, como así se llegó a tildar ayer en ese consejo de administración. Pero vamos, las cantidades no van a ser superiores a los 200.000 euros. Y lo que está claro también es que, a ver en qué concepto jurídico, el gobierno de Canarias va a destinar ese dinero, sobre todo cuando ya una institución pública como el Cabildo ha pagado la cuenta. Así que es complicado, veremos a ver con qué nos sorprende el próximo mes.
Y sobre todo, efectivamente, ya de cara a lo que es la planificación de la temporada, en este caso y en concreto a cómo va a quedar configurada la plantilla, todo va a depender también del presupuesto que tenga el Gran Canaria para la próxima liga, ¿no?
Sí, lo normal es que siempre se suele dar a conocer en septiembre el presupuesto con el que cuentan para la próxima temporada, pero ayer en el Consejo de Administración se emplazaba que el siguiente consejo, en julio, ya se iba a presentar la plantilla del año que viene. A mí me extraña, porque quieras o no están los juegos, el mercado depende un poco de que primero fichen los equipos de la Euroliga y después tú entres en ese escalón de Eurocup, pero parece que esa es la intención que tiene al menos ahora Enrique como interlocutor entre la parte política y la deportiva. Incluso sorprendiéndonos de que ya públicamente haya dicho Porfi Fisac que no se habla con el presidente, así que es un poco extraño. Lo que sí también aseguran es que hay dos fichajes a falta de firmar, que están medio hechos, pues intuimos que, bueno, intuimos no, ya está dado por hecho que es Brusino y Bustogoy, pero hay temas por cerrar todavía. Mañana se acaba el plazo para que Albici ejecute la cláusula de salida. El jugador no ha hablado con el club, pero su intención es de continuar en la isla, al igual que Javi Beirani y Espano Coye. Estos dos son un poco más complicados, pero bueno, imagino que Javi sí va a continuar y Okoye es un poco más complicado. Veremos lo que quiere Willy Porfi de cara a la próxima temporada.
Claro, eso era otra de las cuestiones. Willy Villar lo comentó aquí en la cadena COPE, que lógicamente tiene muchos movimientos que realizar, de entradas y de salidas, pero claro, pendiente del presupuesto de la próxima temporada, que no lo sabía, y él tiene que saber también que con el dinero que maneja para la preparación de la plantilla.
Claro, el año pasado, bueno, esta temporada creo que estuvo en torno a los 4 millones lo que dispuso para su plantilla. No sabemos si ese desfase ha venido por lo que se ha gastado de más. Willy ha defendido que no, que incluso se rebajó 100.000 euros en su ejercicio. La verdad es que yo confío en su palabra. No veo que los salarios hayan sido excesivamente altos. Lo que sí también, otra de las cosas que se habló ayer en el Consejo de Administración por parte de la oposición de gobierno, precisamente por el Partido Popular, es que quiere saber esa lista desmenuzada de lo que ha costado cada jugador, porque tal y como ellos están trabajando, intuyen que desde la dirección deportiva se está trabajando en exceso con una agencia de jugadores, en este caso Beo Vázquez, que ya sabemos que hay una importante carga de jugadores que pertenecen a esa agencia, e incluso Brusino, Bustoboy también son de la misma agencia. Son temas delicados. La verdad es que lo normal es que siempre se atiendan a varias agentes, que sobre todo por no levantar, digamos, que no se cabreen los otros agentes. Vamos a ver la temporada que viene cómo lo van a confeccionar. Confiamos en que Willy sepa tratar este tema y que no se enemiste con otras agencias, ¿no?
Claro. Y una última cuestión, David. ¿Te sorprendió algo o esperabas algo más del Consejo de Administración de ayer?
Hombre, yo cuanto menos me trasladé al Consejo, vi las caras de las personas que fueron saliendo de la reunión, me sorprendió que no fuesen de preocupación. O sea, un déficit cercano a los 2 millones de euros en cualquier empresa sería para haber encendido la alarma roja. Parece que todo el mundo está anestesiado, no hay repercusión. La verdad es que esto ya no a título personal, no como periodista. A mí me gustaría ver al consejero tomar decisiones. Si tiene un área en sus manos, pues si no, ¿para qué estás ahí? Es un mensaje a lo mejor también que le lanzo a él, que si quiere tomar decisiones, que las demuestre. Y no con esto estoy diciendo que tenga que destituir a Enrique Moreno, sino que, bueno, Enrique todos sabemos que es una persona que vive por el club, que lo defiende, que lo adora, pero es que cada año es insostenible. Hace 3 temporadas hubo 800.000 euros de pérdida, se cubrieron con los fondos propios del club, eso produjo que el club valga menos. En la temporada pasada todo apuntaba que iba a haber otro déficit, pero la pandemia, pues bueno, lo dejó ahí, que no hubiese tanto gasto y se salvó la temporada incluso con superávit, pero lo de este año ya con 1,8 millones de euros y a punto de entrar otra vez en causa de disolución, es difícil de salvarlo. O sea, yo soy partidario de que alguien tiene que asumir el error y, bueno, si es en forma de destitución, nadie le va a culpar directamente a Enrique Moreno, que seguramente ha intentado hacer lo mejor para el club, pero alguien tiene que entonar el mea culpa, digo yo.
David Rodríguez, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Nada, un abrazo, Juanfran. Estamos aquí siempre para informar a nuestro pueblo. Un abrazo.
Gracias. David Rodríguez, de la provincia de Diario de Las Palmas. 2:38, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que en la Gallera de López Oca se celebró el pasado fin de semana el torneo de lucha del Garrote Canario, dentro de lo que eran las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Por otra parte, sigue la remodelación, la mejora de las diversas instalaciones de la capital, no solo de fútbol, sino de baloncesto, de hockey hierba, de balonmano, de voleibol, instalaciones al aire libre. Sigue toda la remodelación y mejora por parte del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, ya no solo de cara al verano, sino también de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2021-2022, sin olvidarnos que también ha estado presente el Instituto Municipal de Deportes en 2 eventos muy importantes que ha tenido lugar en los últimos días en nuestra capital, de vóley playa y de balonmano playa, uno en la playa de las Canteras, otro en la playa de las Alcarabaneras, 2 torneos internacionales y que han sido un auténtico éxito. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:40 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que seguir hablando del mundo del deporte, muchas cosas que analizar a esta hora de la tarde, pendientes también, insistimos, de Carla Suárez en el torneo de Wimbledon, que a esta hora de la tarde está jugando en la primera fase, el primer partido, la primera ronda dentro de lo que es la central. Además lo está haciendo ante la número 1 del mundo, momentos cayendo en el primer set la tenista Gran Canaria y ganando en el segundo set por 2-1. Vamos a ver lo que sucede con Carla Suárez. Toda la suerte del mundo para la tenista Gran Canaria, que no lo va a tener sencillo. 6-1 cayendo en el primer set. De momento 2-2 al final en el segundo set. Acaba de igualar Barty y 40-30 tiene ventaja. Además con el saque Carla Suárez para ponerse 3-2 en este juego en la primera ronda de Wimbledon. A vuelta de pausa se lo seguimos contando y continuamos analizando más cosas del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Porque somos gente de mar. Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 14:41, hora Capicúa, 2:41 de la tarde. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanfra, y también toda la audiencia de Copa de Gran Canaria. Un saludo.
75%, Javier, del aforo para que para cuando arranque la temporada. Se prevé que durante la campaña, no hay fecha exacta, ya se llega al 100% del aforo en los estadios de fútbol.
Sí, en teoría esa es la tendencia, ¿no? Sí, es verdad que como es un asunto que es tan variable, ¿no? Es decir, que de una semana para otra cambian cifras, cambian estadísticas y cambian decisiones de todo tipo, pues nunca se sabe. Pero bueno, la tendencia es esa y después de ver lo que estamos viendo en la Eurocopa, pues parece que vamos por el mismo camino, ¿no? Por el regreso a esa normalidad.
¿Qué te parece, por cierto, hablando de la Eurocopa, el VAR, el videoarbitraje?
Bueno, a mí la Eurocopa, yo estoy disfrutando personalmente con la Eurocopa. La verdad que estoy disfrutando con el fútbol, con los equipos, con lo que está viendo. Sí, es verdad que hay algunos detalles bastante feos que se están repitiendo. Estoy viendo bastante lanzamiento de objetos, sobre todo vasos de plástico y algunas botellas, y en algunas corners, en algunas esquinas, y la verdad que es una cosa bastante, un detalle bastante feo que me estoy fijando, ¿no? Pero desde el punto de vista deportivo, yo personalmente disfrutando, yo creo que como mucho, hace tiempo que no disfrutaba tanto, y no por la selección española y por el 3-5, ¿no? Sino por, en general por lo que se ve, ¿no? También equipos que en teoría se les presume, pues no se les presume la victoria y al final acaban ganando, nuevos jugadores, jugadores veteranos, jugadores nobles, después también jugué jugadores como Pedri que dan espectáculo, buenas vibraciones y encima sin un gesto, un mal gesto, eso también dice mucho, ¿no? Muchas veces estamos fijándonos en Pedri y bueno, ya lo decía de Valerón, ¿no? Es decir, se puede dar espectáculo, se puede jugar fútbol sin un insulto, sin una mala patada o ni un mal gesto, y el caso de Pedri, con independencia de la edad, es el más claro, ¿no? Lo digo para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos jóvenes, ¿no? Que se puede jugar al fútbol, se puede ser un auténtico crack sin insultar, sin dar patadas y además sin determinados aspavientos.
Sí, efectivamente. ¿Y como exárbitro, cómo está viendo el arbitraje en esta Eurocopa?
Pues yo bien, la verdad que no he visto tampoco ningún arbitraje que sea así. Quizás alguna falta, alguna tarjetita amarilla en el partido de ayer de Francia-Suiza, alguna tarjetita más, pero estamos hablando de partidos de altísimo nivel con mucha tensión y los árbitros están resolviendo de forma positiva los partidos, ¿no? Ya, ahí además hay una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que estaba el árbitro canario, nuestro árbitro canario estaba al frente del VAR en el Francia-Suiza, creo recordar, si mal no recuerdo, pero si me equivoco ya me corrigen los oyentes, pero creo que ahí en el Francia-Suiza, en la sala del VAR estaba nuestro árbitro canario, ¿no? Hay una jugada muy importante que la del penalti, la repitieron por si se movía el portero, no se movía, y acabaron acertando. No sé si te recuerdas la imagen esa del lanzamiento de penalti, esa que supuso pues la victoria del equipo suizo, y esa jugada se repitió, se llevó al VAR y el VAR resolvió. En esa sala estaba Alejandro.
Sí, en el último penalti que tiró Mbappé y que lo paró el guardameta de Suiza, que por cierto será rival de España en los cuartos de final. Una última, el tema del deporte base, Javier, ¿ves conveniente también que haya 75% de aforo y un 100% una vez que transcurre la temporada?
Es que, Juan, sinceramente, la verdad que decir lo contrario sería complicado, porque es que lo que estamos viendo, lo que estamos siguiendo en la Eurocopa, hemos visto estadios al 100%, sin ningún tipo de distanciamiento, comiendo, bebiendo, saltando, gritando, claro, entonces es que desde un punto de vista estrictamente técnico, sanitario, se produce un montón de contradicciones, ¿no? Entonces, claro, eso llevado al deporte base, el deporte base tiene muchos problemas, muchas necesidades, claro, si le cortamos esto económico, pues adiós al deporte base, ¿no? Entonces, yo creo que se podría volver, lo que pasa es que, insisto, aquí el problema es
quién fiscaliza esas medidas, ¿no? Que se están tomando adecuadamente, porque al final los clubes te compran un termómetro, te ponen una persona en la puerta, que en muchos casos no son miembros ni de los clubes, sino son padres y madres, ojo al dato, para que veamos en qué nivel de precariedad está el deporte base, ¿no? Y los padres pues, están colaborando también en esto, ¿no? Ahora mismo estoy recordando el baloncesto, ¿no? Pero el baloncesto base, que la gente lo sepa, es decir, los padres están colaborando en los protocolos COVID, en la aplicación, ¿no? Uh-huh. Y eso son una muestra muy significativa de todas esas necesidades que hay. Ahora cuando me estaba escuchando al compañero hablar de los presupuestos y de la asamblea general ahí en torno al Gran Canaria de baloncesto, pues sinceramente yo prefiero a veces ni escuchar, ¿no? Porque todo es una sensación muy, muy agridulce, ¿no? Hay partidos de baloncesto base en los que no hay ni botiquín, no hay ni hielo, etcétera. Es que, claro, estamos hablando de presupuesto, de deuda, de subvenciones, de ayuda pública, y en el deporte base y en el baloncesto base, la gente lo sepa, el auténtico baloncesto Gran Canario y Canario es el de nuestros hijos, ese es el baloncesto. Lo otro es un espectáculo deportivo y económico. Pero el baloncesto es el que se juega todos los fines de semana en nuestras instalaciones. Las instalaciones son absolutamente deficientes en muchos casos. Se están jugando en instalaciones deportivas pertenecientes a centros educativos, institutos, etcétera, que el pavimento, y creo que los que me siguen en las redes sociales habrán visto que algunas fotografías puse recientemente, es impracticable. Estamos hablando de pavimento de los años 80 prácticamente, y se sigue jugando en ese pavimento, y aquí no pasa nada. Niños que tienen un pequeño traumatismo y no hay ni siquiera hielo, hay que ir corriendo a la gasolinera o al bar de enfrente, si está abierto, y comprar hielo. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan sobre Gran Canaria y sobre la deuda y sobre el agujero económico que puedan tener y en general sobre el deporte base, yo es que inevitablemente, ya no como profesional de la seguridad del deporte, sino como padre, es que es complicadísimo, Juan, pronunciarse de otra forma. Se podrá,
pues
se podrá pronunciar uno mejor o peor, pero la vibración y los sentimientos que te producen es eso, ¿no?
Seguiremos hablando los próximos días. Javier Raluy, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, saludos, chao.
Igualmente, se está jugando, insistimos, primera ronda, ya en el segundo set, el partido de Wimbledon entre Barty, la número uno del mundo, y la Gran Canaria Carla Suárez. De momento 6-1 para Barty en el primer set, 3-3 en el segundo set, 30-15 en el séptimo juego del segundo set, además sacando la tenista Gran Canaria. Volvemos con el baloncesto. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Mucho que analizar en torno al mundo de la canasta. Lo primero que quería comentar contigo es Ime Udoka. Muchos se acordarán que fue jugador del Granca, entrenador de los Boston Celtics.
Sí, no es una sorpresa en el sentido de que dentro de los asistentes mejor posicionados para debutar como entrenadores principales en la NBA ya lleva un par de años sonando. Es otro de los que han aprendido del brazo del que considerado por muchos mejor entrenador de los últimos años o de todos los tiempos, como el Greg Popovich en San Antonio Spurs. Y en cuanto a este, bueno, americano con pasaporte nigeriano, Ime Udoka, como por ejemplo Stan Okoye, también americano con pasaporte nigeriano, hablan de que pinta muy bien como entrenador principal, que tiene un juego muy europeo en el sentido de un juego de repartir el balón y bueno, ha habido muchos casos ya de entrenadores asistentes de Popovich que después han cogido equipos y además lo han hecho muy bien. Uno es, por ejemplo, Mike Budenholzer, entrenador de Milwaukee Bucks, y ya ha llegado varias veces o está en las finales de conferencia, vamos.
Y muy pendiente de los preolímpicos, Carlos, con Oleg Balcerowski, con AJ Slaughter, con Polonia, también Dinsa en Lituania, lo que pasa que este jugador ya no es del Granca.
Eso es, esperando, bueno, por unos días a que acabe el contrato, pero sí, evidentemente volver al Žalgiris a ver qué pasa con él. Y Polonia, de hecho, que ya está debutando, va ganando Angola 13-4 en apenas 3 minutos de juego, un partido relativamente fácil en principio. 5 puntos de Oleg Balcerowski, 6 de Slaughter, de hecho, siendo los dos mejores de Polonia. Oleg Balcerowski, que se va a presentar al draft este verano y estoy seguro de que lo quiere hacer muy bien en el preolímpico, primero para clasificar a su selección, lo cual sería un poco una sorpresa porque Lituania y Eslovenia son las dos favoritas en este preolímpico de Kaunas, pero hombre, Polonia lo hizo muy bien en el Mundial, fue eliminada por España, pero fue sin duda una de las sorpresas de ese Mundial de China en 2019 y sobre todo nuestros jugadores tienen un nivel muy alto, Oleg y Slaughter.
Y después en femenino también, pendientes de Astu Endur, que se marcha a la WNBA y previsiblemente estarán los Juegos Olímpicos con España, ¿no?
Como te decía ayer, para mí fue sin duda un factor a tener en cuenta porque se la vio muy cansada en las segundas partes de muchos partidos. Venía de Estados Unidos directamente, además tuvo que quedarse 2 semanas más de lo que estaba en un principio previsto porque hubo lesiones en las Chicago Sky. Ahora vuelve para allá, entiendo que va a estar en la siguiente lista de Mondelo y que en unas semanas volverá eso, a incorporarse con la selección española para preparar esos Juegos Olímpicos, pero evidentemente toda esta ida y vuelta hace complicado pues el tema de los amistosos. No es lo mismo jugar Chinas, tú esos partidos de preparación y que después ella llegue, lo cambia todo, cambia completamente la forma de jugar, como pasó con Alba Torrens. Y bueno, vamos a ver, en cualquier caso siempre es un honor ver a una jugadora formada en nuestra isla, en el Club Baloncesto Islas Canarias, triunfar en la WNBA o como lo hace también siempre con España.
Lo normal es que también Maite Cazorla y Leo Rodríguez estén en la selección para los Juegos Olímpicos, ¿no?
Yo creo que salvo lesiones, y evidentemente tiene que reincorporar a Alba Torrens, y vamos a ver qué pasa con Tamara Valde, porque algunas jugadoras lo han hecho bien, lo lógico es que salga Paula Ginzo. Yo creo que lo más normal es que Lucas Mondelo no toque mucho, como te digo, salvo lesiones, salvo que vea alguna jugadora muy baja de forma, el COVID está siempre presente, por supuesto, pero es posible que vaya hasta con las mismas 12, a excepción de eso, de volver a meter a Alba Torrens y posiblemente, no lo sé, porque te diría que jugadoras que se incorporaron en el último momento, Laura Quevedo, lo hizo muy bien, pero bueno, creo que serán pequeños detalles, 8 o 9 jugadoras van a coincidir seguro.
Y una última, Carlos, Canarias, hablamos de lo que son las selecciones autonómicas de minibásquet, en femenino quedó cuarta y en masculino noveno, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que somos en fichas la novena, octava comunidad autónoma, en función de si estamos hablando en masculino o femenino, en población, pues somos la octava también en España. Hombre, ese cuarto resultado femenino yo creo que está muy, muy bien. Hemos ganado algún campeonato de España de selecciones minibásquet, también infantil, pero hombre, no es lo normal. Comunidades tan potentes como Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco son muy complicadas de batir. Y el noveno en chico, pues bueno, es que es un año un poco complicado para poner notas, sabiendo que hemos tenido un parón muy largo, bueno, prácticamente en todo el país.
Pues seguiremos pendientes del mundo de la canasta, a ver lo que ocurre también, momento de pretemporada, momento de planificación de plantillas, como es el caso del Herbalife Gran Canaria. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, siempre es un placer, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias. 7 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos más cosas en modo flash de lo que ha sido la jornada de hoy en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Insistimos que está en juego en Wimbledon la primera ronda del torneo del Gran Slam londinense. El primer set cayó Carla Suárez 6-1. El segundo set igualadísimo ante la número uno del mundo. No hay que olvidarlo, Ashleigh Barty. El segundo set está 4-4, igualadísimo. 15-0 en el noveno juego de este set, porque está sacando además Carla Suárez. Ojalá tenga suerte la tenista Gran Canaria. Ya perdió el primer set, pero muy igualado. Insistimos, el segundo, 6-1 el primero, 4-4 el segundo. De momento 15-0 con el saque para Carla Suárez para intentar ponerse por delante en el marcador en este segundo set de esta jornada. No le ha tocado un partido fácil, lógicamente, para arrancar el Gran Slam ante la número uno del mundo. Sepan además que Alex Domínguez, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido convocado por la selección española para jugar los Juegos Olímpicos. El resto de lo que es la convocatoria está formada por Álvaro Fernández, Unai Simón, Óscar Mingueza, Jesús Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil, Juan Miranda, Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Dani Ceballos, Miquel Merino, Carlos Soler, Pedri, Brian Hill, Marco Asensio y Arzábal, Dani Olmo, Javi Puado y Rafa Mir. Son los que conforman la convocatoria de 22 jugadores de cara a los Juegos Olímpicos, en donde estará el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Alex Domínguez, que hace muy pocas fechas renovada por 3 temporadas con el conjunto Gran Canario. Va a tener bien cubierta la portería de la Unión Deportiva Las Palmas con Raúl Fernández y también el caso de Ale Domínguez. Ahora habrá que ganarse la titularidad durante la temporada 2021-2022, que por cierto, ya han comenzado diferentes jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas a realizar las revisiones médicas y los diferentes test, porque el próximo lunes comienza la pretemporada. El día 5 de julio ya se viste de corto la Unión Deportiva Las Palmas para comenzar a planificar la campaña 2021-2022. Y ojo, porque en los próximos días se podrían concretar ya no solo las dos renovaciones, la de Eric Curbelo y la de Jesse Rodríguez, sino dos posibles fichajes que tiene muy cerquita la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Se prevén más fichajes por parte de Las Palmas. Está sondeando el mercado a ver cómo puede mejorar la plantilla que actualmente va a tener el Pepe Mel para la próxima liga. 180 segundos, menos de 3 minutos para las 3 de la tarde. Pequeño alto en el camino y seguimos con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Qué hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Volvemos a Wimbledon, porque el partido entre Petkovic y Yasmín Paulini ha quedado suspendido, ha quedado aplazado. También el partido entre Bertens y Marta Kostiuk ha quedado aplazado. De momento, el que se está jugando es en la pista central. Segundo set, una lástima, ha ganado el noveno juego Barty. Se pone 5-4 en el segundo set. Había ganado 6-1 en el primer set. Además, tiene el saque Barty para llevarse el segundo set de esta primera ronda, la número uno del mundo, frente a la tenista Gran Canaria, Carla Suárez. A ver si le puedo dar la vuelta. Carla Suárez al partido está muy difícil. 6-1 perdió el primer set. 5-4, además con saque para Barty en este segundo. Menos de un minuto y medio. Que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte. Recuerden hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Y lo no lo sé, su amenami, ya voy a mí, ahí colana, buso a mí, aún colana.